La xarxa de comunicació local.
Aquí comienza Femiñetas Radio. Aquí no dibujamos las historias, te las contamos. Femiñetas en el Prat Radio. Una producción de Chamana Comunicación. Aquí comienza Femiñetas Radio.
Yeah.
Bueno, aquí estamos, otra emisión. Nos queda solo pasar la Nochebuena, la Navidad, Reyes y colgar los botines y decir, bueno, llegamos. Ya está. Yo pasamos el año.
Llegando a durísimas penas, me estoy arrastrando, no te voy a mentir, Flor. No me encuentro muy bien. Pero creo que ha sido un año difícil en lo particular, en lo personal y en lo general también. Encuentro que las cosas están rudísimas. Como esta red de apoyo que nos sostenemos una a la otra y es como, ¿cómo vienes? Fatal, tú también. Está siendo muy difícil.
Pero vos dijiste algo muy importante hoy. ¿Qué? Sí. ¿Qué haríamos si no nos sostenemos aún cuando echamos maletas? Por supuesto, ¿no? Sí. Bueno, es la red que intentamos seguir sosteniendo.
Sí.
Programa número 83 aquí en Femiñetas Radio. Y no estamos en nuestra casa habitual de El Prat, que le mandamos un abrazo gigante a nuestros colegas del Prat, sino que estamos aquí en el Centro LGTBI de Barcelona.
IQ Plus, por favor, digámoslo.
LGTBIQ Plus. Sí, acá nosotras no nos olvidamos ninguna letra en absoluto. Somos defensoras de toda la sigla completa.
Y se lo vamos a preguntar a nuestro entrevistado.
Sí, y bueno, y como sabemos, Javiera, no estamos solas.
Estoy nerviosa, emocionada, contenta.
Es nuestro invitado más esperado, porque lo hemos soñado, lo hemos citado, ha estado presente, mira. El capítulo más escuchado, porque hice la tarea de Spotify, ¿viste? Que te obligan, te hace hacerlo. Nuestro programa más escuchado con Andrés Sánchez Mases. Y él es un gran colega de Andrés Sánchez Mases. Sabemos que tiene mucho que ver. Y la charla que hoy se va a dar aquí en el Centro LGTBI, este día que estamos grabando, porque bueno, este programa sale casi en las 12 campanadas, está más o menos abocado, está relacionado justamente con la traducción de justamente temáticas ligadas a los feminismos y la discapacidad. Y va a estar pop pop Laura San Miquel y Javier Sáez del Álamo. Y está con nosotras y, bueno, no podemos más que ovacionar con un aplauso nuestro queridísimo Bob Pop. Muchísimas gracias por acercarte.
Oh, gracias a vosotros, qué buena presentación. Desde aquí ya todo es cuesta abajo, ya todo es decadencia. Ahora voy a demostrar que nada de lo que has dicho es cierto.
Yo te diría, Roberto,
dime lo que quieras,
que no necesitas presentación, pero bueno, este programa también se escucha en Argentina todos los domingos desde hace 6 temporadas. Y nos interesa, además, bueno, saber primero cómo estás y agradecerte que te tengamos hoy. Muchas personas te escuchan también con la Angie Barceló. Te escuchábamos en el Late Night de
Buena Fuente.
Aquí te conocimos.
Yo hemos leído tus libros.
Qué bueno.
Y bueno, teatro, libros, podcast.
Lo que me deje.
Lo que te deje.
Sí.
¿Cómo estás?
Pues bien, ahora un poco empapado porque nos ha pillado la lluvia de camino. Pero muy bien, feliz de estar aquí con vosotras, que además me habéis ofrecido un recibimiento tan cariñoso y tan cálido.
Bueno, les tuvimos que confesar que éramos muy fan y muy seguidora y que estábamos un poquito nerviosas, hay que decirlo. No, nerviosa soy yo, por eso estoy tan callada.
Va a ir todo bien, Javiera, ya verás.
Nunca se me vio callada, nunca, la historia de esta podcast.
Totalmente.
Va a ser un hito esto de tu carrera.
Va a ser un hito. Bueno, la palabra en disputa es un poco la convocatoria de hoy. ¿Y más que nunca crees vos que está en disputa? ¿O es que siempre el presente nos convoca a pensar que es la peor etapa de todas?
Yo creo que está en disputa, pero afortunadamente, porque si disputamos las palabras es que nos las creemos y valoramos su importancia. Y a mí me parece que está muy bien disputar las palabras, no permitir que nadie se las apropie, reapropiarnos de ellas cuando nos hieren, y sobre todo que sirvan para que no nos malinterpreten, que para mí es algo importantísimo, y sobre todo para que no nos utilicen. Y dejando las palabras claras, yo creo que si entendemos todos lo mismo cuando decimos algo, y si ampliamos además el significado de las palabras, acogemos a más gente y sirve para mucho más.
Entonces, ¿hablar sirve o hablar no sirve, punto de nada?
Hablar sirve, pero hablar no sirve, punto de nada, que es mi obra de teatro, se ríe un poco de eso, ¿no? Es decir, de que hablar es muy importante, de que por fin tener una voz para contar la verdad es fundamental, pero que a veces las palabras se quedan en eso. Hablar no sirve si no hay gestos que lo acompañen.
Bien. Sí.
¿Cómo ha ido? Ya que trajiste el teatro, lo primero, bueno, tuviste que extender funciones, sí. Vimos muchísima gente. Una obra que además se hace a mediodía.
Sí, a las 11:30 de la mañana. Además, ya habíamos hecho la temporada pasada en verano, y esa temporada volvimos un mes en noviembre, y también muchísimo público, la gente muy emocionada. La verdad es que estoy feliz con el resultado de esta obra, y tenemos muchas ganas de seguir con ella y que siga creciendo, porque además es una obra que va cambiando en cada función, y además es una obra que se va adaptando a mi propio cuerpo y a mis propias mutaciones y a lo que me pasa en la vida. Y entonces, para mí es algo muy vivo. Es una obra, es un cabaret, es un teatro político, pero también es algo poético, emocionante, divertido, juguetón, no sé. Ahora siento que es un recipiente en el que cabe de todo, y por eso es tan vivo.
Sí, el día que yo fui terminamos bailando y terminamos muy arriba.
Bailamos al ritmo de otro chileno, de Le Llamo Sebastián.
Sí, así que exacto. Bueno, recomendamos mucho. Bueno, tengo una pregunta larguísima porque estoy muy nerviosa.
Vale.
La vulnerabilidad ha sido central en tu narrativa, pero también en cómo cuestionamos los sistemas de poder. Desde tu experiencia como persona con discapacidad, ¿qué significa reivindicar los cuidados en una sociedad que idolatra la autonomía y desprecia lo frágil?
Pues exactamente eso que has dicho. Es decir, oponerse a una sociedad absolutamente del ulu, que es aspiracional todo el tiempo y cada vez es menos real. Es decir, al final todos somos frágiles y necesitamos del apoyo del resto. Y los cuidados tienen que... Primero, son un oficio que además hay que reivindicar y además que las condiciones sean las mejores posibles, pero sobre todo es una forma de entender. Yo sin cuidados no podría estar. Yo soy completamente dependiente. Ahí me dejas en la cama y no hay nadie en casa y yo no puedo salir de la cama. Y ahí me quedaría hasta que alguien me sacara de allí en un montón de situaciones. Con lo cual, claro, para mí los cuidados son fundamentales. No entiendo la vida sin cuidados. Pero tampoco entiendo la vida sin que yo también cuide, ¿no? Hay una cosa que muchas veces se dice, y es cierto, que cuesta aprender a dejarse cuidar. Porque tenemos esta cosa, este miedo a ser un lastre. Yo además pues arrastro esta cosa de niño gordo, marica, que siempre quise ser como no molestar, no estorbar, como ser el más gracioso, el más listo, que mejor lo hacía todo, y para que nadie se sintiera con la losa que podía superar yo. Cuando llega la dependencia, eso te recoloca en tu sitio y te das cuenta de que no solo hay que aprender a dejarse cuidar, sino asumir que yo puedo seguir cuidando. Es una cosa que no se nos puede olvidar. Alguien que necesita cuidado también los puede ofrecer. Y yo no entiendo ahora mismo las relaciones humanas sin ese componente. No tengo otras ambiciones.
Nosotros estamos viviendo en esta etapa la vejez de nuestros padres.
Claro.
Flor y yo, y es interesante desde una perspectiva de género. A mí me pasa que a mi papá le es más fácil dejarse cuidar que mi mamá, supongo que porque claro, se cree merecedor de cuidado, quizás, sí. Y mi madre menos, y como en algún punto quizás desde una mirada más masculina, cuando los hombres dejan de ser proveedores les cuesta mucho aceptar que si no dan algo a cambio, dejarse cuidar, y no entender que quienes son cuidados también pueden cuidar, como bien dices tú.
Sí, eso lo explica muy bien Andrea Santes Mases en su libro, y yo creo que es algo básico. De hecho, hay un, mira, ahora que has dicho lo de los padres, hay un libro que he leído recientemente, también de un chileno, eso parece un monográfico, que se ha publicado aquí en Barcelona, una editorial que se llama Dos Manos. El libro se llama Vivero. Y el autor se apellida Ponce, creo que firma como A.J. Ponce.
Ya no lo conozco.
Pues el libro se llama Vivero y es una delicia. Y en él narra la historia de un hombre joven que cuida de su padre anciano. Y lo compara con el cuidado de las plantas. Y al tiempo se plantea cómo ha sido su vida, su relación con su padre, pasa por medio de la pandemia. Es un libro muy breve, poético, pero que a mí me ha conmovido profundamente.
Lo voy a buscar,
apuntadísimo.
Por favor,
apuntadísimo, porque además se mezcla la salud física, emocional, la salud mental. Particularmente en lo de mi vieja pienso en el enojo,
claro.
la bronca que tiene. Y nosotras también siendo migrantes, viendo cómo podemos estar y cómo juegan las intersecciones entre la culpa, la distancia, la
claro, la rabia, todo, ¿no? Y además, yo creo que sobre eso se construyen cosas muy importantes, porque esa rabia, ese dolor, tienen que salir por algún sitio, y tiene que salir por algún sitio que estalle y que no se nos quede dentro. Y me parece fundamental estarlo viviendo, y el enojo me parece algo vital. Yo tengo la suerte de que ya pasé esa temporada. Yo no estoy enfadado con nada y yo me lo paso muy bien todo el tiempo, que es una cosa que parece incluso frívola, pero para mí es fundamental, porque de pronto te enfrentas a las cosas importantes de verdad de la vida, y una de las cosas importantes de verdad de la vida es la diversión.
¿Cómo pasa el ocio también con cierta lógica de lo políticamente correcto, de lo que no? Porque
claro, pero además, claro, porque es que yo cuando hablo de divertirse no hablo de consumir diversión. Es que el gran problema, yo cada vez que escucho el término producto cultural me dan ganas de echar a correr, entiendo que se reivindique nuestra condición de productores, de porque hay esta obsesión por producir, ¿no? Pero yo creo que va mucho más allá, o sea, es hacer la vida lo más sencilla posible y lo más divertida y variada y diversa. Y el problema es que para mucha gente eso es un problema. Y esto siempre se hizo así toda la vida, es lo más aburrido que te pueden decir.
Total. Y hay como un mandato del no aburrimiento, trayendo lo de
las redes sociales, ¿no? Un poco el tener el teléfono encima, sí, todo el día, no aburrirse ni un momento.
Todo. Se habla mucho de la TDAH, todos los déficits de atención y lo que quieras, pero hay como un mandato de imposibilidad de aburrimiento también.
Pero yo creo que porque cada vez
lo pasa bien,
cada vez sabemos más del mundo en el que vivimos y cada vez evitamos más pararnos a pensar si eso que estamos viendo tiene sentido. Entonces yo creo que estamos borrachos de estímulos para no tener ese rato y pensar, ¿no? Y sobre todo pensar y dejarnos llevar por la impotencia, por sentir, bueno, ¿qué puedo hacer yo frente a esto? Y yo creo que yo lo único que he aprendido frente a esto es a no tratar de luchar contra lo inevitable, pero a la vez tratar de que todo lo evitable que esté en mis manos pueda intervenir en ello, ¿no?
Interesante.
Queríamos preguntarte acerca del humor, porque cuando estamos pensando qué queremos hablar con Bob, que nos parece interesante y nos parece muy rescatable cómo tú transformas todo desde un sentido del humor muy agudo y nos gusta, como una forma de resistencia, ¿cómo podemos ocupar el amor? Obviamente el humor, sí, el amor también,
también. Es el humor, es amo, carajo,
sin trivializar obviamente las situaciones, quizás como una resistencia para los tiempos, como con este auge del fascismo, los tiempos tan oscuros que hablamos antes, que estamos viviendo, que se hace tan difícil el día a día.
Yo pienso mucho en eso, primero porque yo he usado siempre el humor como herramienta de defensa, pero también como herramienta de ataque y también como posibilidad de repensar las cosas desde otro lugar y hacerlas divertidas. Pero cuando observo para qué usa alguna gente el humor, que es para mantener el statu quo y que nada cambie y que todo siga siendo tan gracioso como era antes, pero ya no lo es porque hay cosas que han dejado de tener gracia, pero a mí el humor me interesa mucho desde la verdad. Yo siempre uso el mismo ejemplo de una serie argentina que me gusta mucho, que es División Palermo, que hace humor negro delicioso con un grupo de policías de la Comisaría de Buenos Aires, un grupo de diversidad donde hay personas con discapacidad física, inclusive un judío, porque lo considera una discapacidad, que eso es maravilloso. Y hay un personaje, es una mujer que va en silla de ruedas, y hay un running gag que se repite, donde a ella, no sé si está llevando una silla de ruedas manual, y todo el mundo la mueve de sitio. Y entonces yo cuando vi ese chiste pensé, me están contando esto alguien que sabe qué es esto. Y yo, cuando me enfrento al humor, aunque sea muy negro, aunque sea muy incorrecto, pero si veo que nace de un lugar de verdad, me interesa, primero porque a mí, como persona discapacitada, me hace ilusión saber que alguien estaba mirando. Que alguien estaba mirando cuando a mí me hacían eso, me movían la silla, o lo que fuera, o hacían tener un acto paternalista o invasivo. Había alguien mirando que decidió convertirlo en un chiste. Y ese chiste me hace existir, me hace pensar que estamos allí. Con lo cual, yo claro que quiero que se haga chistes de todo, pero con conocimiento y con verdad. Yo lo que no soporto es el humor congelado, el humor de oídas. El humor que es un chiste que el otro le contó a otro y luego yo te llegó a ti. Pero no hay nada de experiencia vital en ese chiste. Ese humor no me interesa nada. Y yo muchas veces menciono a mi amiga y maestra Belén Gopegui, que ella tiene una reflexión, un ensayo que me encanta, y donde habla de las reticencias que tenía ella hacia el humor como un modo, como tú has dicho antes, de frivolizar las cosas, o como hablábamos, de mantener el estatus. Y sin embargo un día pensó que el humor era muy bueno porque servía para que nos tomáramos un momento de respiro, encontrábamos un refugio y tomáramos fuerzas en el humor para mirar las cosas de otro modo, y una vez pasáramos un buen rato nos volviéramos a poner en pie y seguir con la revolución pendiente.
Me encanta, nosotros la usamos en nuestro mecanismo de defensa muy alto, también pienso de ambas, y lo utilizamos mucho porque no, que nos queda otra reina de nosotras mismas, sino se vuelve todo muy pesado.
Y además fíjate que soy chilena y argentina, y en mi cabeza son dos nacionalidades o dos culturas que yo me relaciono muchísimo con el humor. Y de hecho, escritores argentinos y chilenos de humor me parecen como mis nombres referentes, ¿no? Y me parece, a mí el humor me parece fundamental, y la gente que lo hace bien me admira profundamente desde lugares además muy transgresores.
Me encanta. Trajiste la serie, en este caso comedia, la realización audiovisual, y bueno, te animaste a hacerlo. TNT, que hacía mucho que no veíamos producciones, sí, de TNT. Estuvimos, bueno, encantadísimas con esa serie, Maricón Perdido. ¿Cómo fue el proceso? Escritura, guión, realización, un despliegue autoral y actoral que nos conmovió. Tengo amigas francesas de distintos lugares del mundo que además la hemos compartido. No teníamos, o sea, a veces el streaming necesario, pero ha funcionado muy bien.
Me encanta saber eso.
Ha funcionado muy bien también.
Yo ya cobré mi parte, con lo cual la podéis seguir distribuyendo.
La distribuimos muy bien. ¿Cómo fue ese proceso? Y también las devoluciones, porque también pusiste sobre la mesa, sí, también muchas veces desde el humor, pero desde el drama y desde la propia vivencia.
Mira, fue un proceso que vino por parte de TNT, que me hizo la propuesta, a la que yo me resistí en un principio, porque siempre que empiezo un proyecto no sé lo que tengo entre manos ni si tengo algo. Cuando me dijeron una serie de esa época de tu vida, del pueblo, del yonki del pueblo, de las palizas de tus compañeros, y yo empecé a escribir pero no sabía si tenía una serie, y tuve la suerte de tener frente a mí al productor ejecutivo, a Alberto Romero, que ya había hecho una serie sobre su propia experiencia también, y yo le necesité y le dije, necesito que tú me digas sinceramente si lo que lees según voy escribiendo tiene entidad o no tiene nada que contar. Entonces escribimos juntos una escaleta de los 6 episodios, luego además se incorporó Enrique Pardo como script doctor, que para que no lo sepa es un señor que sabe cómo hacer guiones, porque yo no había hecho nunca un guion de ficción. Entonces necesitaba a alguien que me dijera, mira, esto así, pero incluso el programa con el que escribirlo, o sea, cosas muy básicas, y luego ya, según fuimos avanzando, pues me decía, mira, esto te ha quedado largo, intenta resolverlo así, y fue una experiencia maravillosa en la que yo me fui engorilando según iba escribiendo. O sea, de repente me empecé a gustar y dije, quiero ver esto. Y hubo un momento en el que lo que para mí era solo escritura necesitaba verlo en imágenes. Y ahí luego además tuve la enorme suerte de tener un plantel maravilloso, desde Gaby como mi yo chiquillo, Carlos como mi yo adulto, Candela como una madre absolutamente excepcional que construyó un personaje que nos volvió locos, y Alba Flores, Carlos Bardem, Miguel Reyán, o sea, toda gente que yo amaba y que además dijeron sí a la primera. Y en algunos casos además yo tenía buena relación personal, por ejemplo yo con Candela ya era amigo, pero yo no le dije nada a Candela, yo pedí a la productora que se lo preguntara, y Candela, como es así como es, ella no entendía muy bien qué pintaba yo en ese proyecto, porque estaban pidiendo esto, hasta que por fin se entendió y dijo, pero esto es tuyo, es que lo tuyo, sí, ah, claro que lo hago, y entonces fue maravilloso y me lo pasé muy muy bien. De hecho tuve la sensación de que había descubierto muy tarde lo que me gustaba dirigir, sobre todo dirigir actores y actrices. Pero, y espero volver a hacerlo, digamos que toda la parte técnica, que para eso tuve la suerte de un realizador estupendo como fue Alejandro Marín, toda la parte técnica, iluminación, foco, yo estaba súper pez, pero para mí era fundamental explicar muy bien a los actores y a las actrices qué quería en cada momento, ¿no? Y ahora cuando la vuelvo a ver y pienso, hostia, no me quedo mal. Y de hecho tengo que decir que fue un error en el sistema que se coló en un momento y que está ahí, ¿no? Y eso ahora mismo creo que solo se puede ver en Max, pero... Y luego pensaba que era una serie muy pequeñita, muy generacional, y ha llegado a gente muy distinta, de lugares muy variados, de... Pero incluso gente heterosexual. Esa gente rara, heterosexual. Queda y le ha gustado. O sea que muy guay.
Yo siento, Bob, que tú siempre eres como una grieta en el sistema. O sea, yo te conocí en lo de Buena Fuente,
sí,
como un programa bastante mainstream, aunque fuera del cable.
Sí.
Y yo desde la primera vez que te vi, aparte que me enamoré instantáneamente, digo aquí, me parece que todo lo que tú dices es como que una grieta en el sistema, y yo no entiendo por qué te siguen dando espacio en el espacio mainstream, en la SER, en la tele.
El espacio de la Ángel Barcea.
A eso me refiero, como un espacio.
También se trafica,
muy como muy serio o muy como sí mainstream de, sí, como de los medios de comunicación, marca registrar. Me encanta, ¿por qué tú crees
que
pasa eso?
Yo creo
que
hay algo en cómo cuento las cosas que me hace parecer inofensivo. Y, pero también creo que tiene que ver con haber pasado mucho tiempo en la vida haciéndome el tonto. Porque cuando me hacía el listo me zurraba. Con lo cual aprendí a hacerme el tonto y a sonreír a tiempo y a poner carita de... Uy, he sido yo.
Estrategia buena de supervivencia.
Exacto. Al final soy un superviviente y yo siempre intento colarme en el sistema y siempre asumo que en algún momento el sistema me va,
me va a
deglutir y luego a escupir o a vomitar. Yo lo sé. Pero mientras tanto, me lo paso muy bien y además yo creo que nos aprovechamos el uno del otro. El mainstream parece más yeye y yo gano dinero.
Absolutamente.
Una vez dijiste, y no me olvidé nunca, que no había nada más subversivo que prestarle dinero a las amigas y a los amigos.
Y sigo súper a favor de esto y creo que es muy revolucionario. Es decir, además, creo que la gente que dice esto de no des nunca dinero a un amigo, pierdes el dinero, pierdes el amigo, eso es puro capitalismo salvaje. O sea, si algo tenemos que hacer entre nosotros es prestarnos dinero, porque si no, el sistema nos atrapa, nos cobra intereses, nos putea. No, que cuando a uno le vaya bien, que las otras aprovechen y viceversa. O sea, yo he dejado mucho yo a mis amigos y ahora me tienen que dejar dinero a mí, pero ahí estamos, o sea, pero aguantamos y no tenemos que rendirnos ante lo que nos plantean como un chantaje del que no podemos escapar. Para eso está la red de amigos.
Qué bien. Me encanta. Bob Pop está con nosotras. Nos quedan unos pocos minutos, pero sí, bueno, no queríamos dejar de hablar de los contextos. No le vamos a hablar en catalá, porque tampoco nos interesa en este momento. Pero sí hay cuestiones que nos interesan, por lo menos ponerlas en fricción. Se nos ha visto que a las feministas se nos acusa de todo. En Argentina, por ejemplo, de haber ganado Milei, entre otras cosas.
Ah, sí.
Ah, sí.
No había oído eso.
Sí. Ah, sí.
¿Y cómo? ¿Cómo? ¿No? ¿Qué habéis hecho?
¿Qué no es?
¿Qué derechos?
No fue la mira,
eso hizo que ganara Milei.
Entre otras muchas cosas.
Wow, soy de verdad, la feminista.
Fuerte. De hecho, hay algunos, viste, que hablamos de los feminismos como en plural por la cantidad de subcomunidades, claro. Y me parece genial. Bueno, hay también, no, yo no diría debate, porque hay ciertos sectores dentro de los feminismos que hablan también de que se nos ha ido la olla en cuestiones de inclusión o no inclusión,
yeah,
de los varones, de cuestiones que tienen que ver con
no puede ser,
exigir más derecho de lo que no corresponde.
No puede ser, Flor, que en realidad no se os haya ido la olla, sino que estén escuchando y se han enterado de lo que pedíais. A lo mejor antes también hablaba de todo esto, pero no había escuchado. No lo sé, yo a veces pienso eso, ¿no?
Yo quiero ser optimista. Pero bueno, siempre también nos parece que el presente es como el momento más cruento, más heavy en todos los sentidos.
Y yo creo que no lo es. Yo creo que no lo es, pero tenemos que estar atentos, ¿no? Porque yo creo que el presente sirve de algo medio apocalíptico, y es que al final los recursos van desapareciendo y el clima nos vuelve a nuestro sitio, y entonces hay algo que tiene que ver con nuestra obra humana que a lo mejor tenemos que plantear, pues que ya estaría, pero que tampoco pasa nada. O sea, entiendo que la gente que tenga hijos esto le venga mal, pero bueno, ha estado bien mientras estábamos aquí, y el planeta va a seguir fenomenal sin nosotros. Tampoco le tenemos tanta falta, ya llegarán otros. Y ya está los mus en Marte. Exacto.
Bueno, vos adelantabas algo en el comienzo. Has hecho una columna con la Barceló y te he escuchado muy claramente. La hemos compartido también con Javiera. Sacar letras, que no es solamente sacar letras, es sacar subjetividades y sujetos.
Y además creo que es la única letra transversal de todas. Y la Q incluye, está implicada en todas las demás, en la G, la G, la L, en la T, y la Q es lo que nos une, nos une esa extrañeza. Y además nos une, algo que para mí es muy importante, la cultura queer, nos une el hecho de entender que las cosas no tienen por qué hacerse como siempre se han hecho, en lo emocional, en lo relacional, y que por eso tampoco hay un resultado que esté ya previsto. No sabemos, pero supongo que a los seres humanos nos aterra la incertidumbre, pero a mí me parece divertidísima, sobre todo porque no estamos condenadas a nada. Tenemos la posibilidad de inventarnos cosas todo el tiempo, tipos de relaciones, tipos de identidades, pero y además no venimos a quitarle a nadie su espacio, porque ningún hombre heterosexual va a dejar de serlo, no sé, que sea por voluntad propia, pero no lo estamos echando de ningún sitio porque ya tienen la propiedad de todo lo demás. Entonces, no pasa nada porque también tengamos nuestro espacio, y sobre todo, un asunto que a mí me obsesiona. No hace falta que de los márgenes a la centralidad tengamos que acudir todos. O sea, yo quiero que ese espacio que en la centralidad de los márgenes, que es amplísimo, lo vayamos ocupando, y que cada uno y cada una y cada une encuentre ahí su sitio y sea un sitio de amabilidad. Y sobre todo de escucha, es que me parece fundamental en estos tiempos escuchar, pero no soflamas, no quiero escuchar tweets, quiero que nos sentemos y hablemos. Creo que hay algo también muy transgresor, además de dejarle dinero a las amigas, que es sentarnos a hablar cara a cara y conocernos, porque además es muy difícil que nos odiemos en persona. Muy chungas tenemos que ser para que nos odiemos en persona. Y hay muchas veces que una mirada o un toque en la mano nos hacen parar y decir, no tengo por qué lanzarme a esa persona, porque es lo que estoy defendiendo es una idea, pero no estoy atacando a una persona. Y eso me parece fundamental, salvo que hablemos de nazis, claro, pero yo no me siento tan partido.
¿Vos, pero te parece que tenemos que, desde el colectivo, quitarle la O al Partido Socialista Obrero Español? No, digo, si ellas quitan letras, nosotras también.
Pero ya ese también.
Nunca se ha escuchado tanto hablar de comunismo y socialismo, cuando además estamos tan...
Pero comunismo, imagínate el PSOE, que es una cosa como... O sea, un amigo mío decía una cosa que me encantaba, y es... En España hay derecha civilizada, claro que la hay, el PSOE.
Sí, claro.
Claro, el PSOE es nuestra derecha civilizada.
Totalmente. Nos tenemos que despedir, no lo puedo creer.
Nos tenemos que despedir, pero no sin antes. Había una pregunta que estaba relacionada, yo creo que con los futuros que ya mencionó Bob, los futuros deseados, gozosos, imaginarios, que todas...
Imaginables.
Imaginables, sí que tenemos al menos... La necesidad de seguir transitando. ¿Y qué papel cumple el arte también? Que vos sos un artista y sí, y
tiene un gran renacimiento, te veo yo un poco de todo.
Mira, para mí el papel, el que ha jugado para mí, el que a mí me gustaría jugar, es abrir puntos de vista, perspectiva, es mostrar a través de la ficción o la no ficción la posibilidad de hacer otras cosas en la vida que no sean lo de siempre, la posibilidad de elaborar utopías otra vez. Y yo creo que para eso el arte es fundamental, y para quitarnos el miedo y a veces para darnos un poco de cobijo y de calor.
¿Quién es Bob Pop?
Servidora. Pues mira, Bob Pop es una vedette en realidad, y alguien que aún ya que ha pasado bien.
Te queremos. Gracias, gracias por este rato. Con
generosidad.
Bueno, y placer. Quédense, porque tenemos una nota también con la nueva directora del Centro LGTBI, que vamos a preguntarle a ver cómo viene este año, todas las cosas que se hacen a fin de año. Vamos a estar conversando en un rato más. Música.
Un poquito de música.
Sí, sí. Por ¿alguna favor. Música en particular que quieras escuchar?
Mira, yo ahora como estoy trabajando con Me Llamo Sebastián, del que he hablado antes, pues la música Me Llamo Sebastián.
Defiende que no me das mi pensión, y yo soy sola porque mi marido murió, mi hijo está sin trabajo. Le pido por favor que me dé mi pensión para comprar leche, para comer. Le pido clemencia, piedad al gobierno que infla tanto y nos ayuda a los viejos. Le pido clemencia, piedad. Mentira, nosotros no lo mira. No importa. No importa. Pero es la juventud, es joven con nosotros.
Otra vez voy llegando tarde por la pena. Revisando historias que no me interesan y en aleatorio sonó esa canción nuestra. Mientras la gente se empuja en las veredas, qué tonto fui, me quedé con la pelea. No supe quitar de encima la barrera por las cosas más triviales. Se me olvida lo importante. Tú estés a salvo con tus plantas por las cosas más triviales.
bueno, bienvenida. Nosotras estamos, seguimos acá en esta casa que ya la toma, la adoptamos.
Y yo me siento muy como en casa.
Nos encanta venir al centro LGTBI de Q+. Nosotros decimos completas las siglas. Aquí en Le Chample de Barcelona, donde estamos grabando, y estamos con su directora, recientemente designada.
Nueva directora, podemos decirlo.
Podemos decirlo como corresponde. Miriam Solá, muchas gracias por acercarte acá a este exacto. ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias a vosotras por bueno, por sentir que esta es vuestra casa, porque lo es. Así que. Que es el objetivo, que la sintáis vuestra y que proyectos como el vuestro se sientan en casa.
Bueno, muchísimas gracias, porque bueno, Feminietas es todo lo que contempla justamente la diversidad, la igualdad de derechos y sobre todo la interseccionalidad. Y bueno, hoy es un día particularmente emocionada porque bueno, pudimos también dialogar sobre este presente, ¿no? Acabamos de hablar con Bob Pop sobre todo lo que se está pensando en este contexto. Bueno, ¿cuáles son un poco los desafíos de este centro que acabas de asumir y con muchos desafíos por delante en un lugar donde además funcionan varias residencias de instituciones, de organizaciones de la ciudad que vienen trabajando en algunos casos hace muchos años o en algunos otros casos hace poco tiempo?
Desafío
y expectativas también. Deseos, sí.
Bueno, el primer desafío es ubicarme yo en el centro. Creo que esta mañana lo comentaba en una entrevista que me hacían en la revista Orgul, que bueno, que personas como yo lleguemos a estos lugares no siempre es esperado. Por la trayectoria que tengo, soy una persona de Murcia, de clase de obrera, bisexual, ¿no? Migrada, charnera, y no se espera, ¿no?, que ocupemos estos espacios institucionales, perfiles como el mío. Y creo que he llegado yo, pero conmigo creo que llega también una parte de tejido lesbiano, feminista y queer y bisexual de esta ciudad, y creo que es un logro, ¿no?, en esos términos, ¿no?, de no olvidemos nunca quién somos, de dónde venimos y qué hemos venido a hacer. Lo pintaremos también en nuestro despacho, como la alcaldesa que lo tenía puesto, ¿no?, detrás.
Totalmente.
Y retos tenemos muchos. Yo creo que hay una fórmula que tiene que funcionar, que es la fórmula que apuesta por un modelo muy concreto, que es el modelo de gestión cívica, que es un modelo muy participado, que es un modelo también muy especial de esta ciudad, que tiene una trayectoria de organización vecinal, de tejido social muy bestia, y que se plasma en estos centros cívicos, en estos centros sociales que están gestionados por la ciudadanía. Yo creo que esto lo tenemos que cuidar mucho, este modelo por el que apuesta el centro, que es el modelo de gestión cívica. Después, otra cuestión de modelos, cómo se entienden, ¿no?, desde la política, cómo se entiende lo LGTB como política pública, es algo que también tenemos que preservar, que va más allá de las propias siglas, ahora que hay tanta batalla con las siglas, porque la diversidad sexual y de género es un derecho de ciudadanía. No es, va más allá de la política hacia un colectivo concreto o hacia las personas LGTB, sino que el derecho a pensar nuestro género, nuestra sexualidad, nuestra corporalidad, nuestra identidad de forma cada vez más libre es algo que se ha conseguido gracias al colectivo LGTB y a las luchas de las disidencias sexuales, pero que es un derecho para todo el mundo, seamos lo que seamos, ¿no?, porque al final todas tenemos género y tenemos sexualidad. Y esto nos lleva a un reto muy importante de poder articular esta tensión entre un centro que tiene que ser referencia para ese colectivo, para las personas, ¿no?, aunque el propio concepto de colectivo LGTB yo creo que también es una entelequia, porque dentro hay tantas diversidades, tantas desigualdades, ¿no?, y esto, la interseccionalidad nos lo ha puesto como de frente. Pero bueno, poder articular esta política específica, ¿no?, para un colectivo que está atravesado por muchísimas desigualdades, pero al mismo tiempo poder hacer esta política de ciudadanía, entendiendo que el género y que la diversidad sexual y de género es para todo el mundo y que las políticas de promoción de la diversidad sexual y de género son para todas, ¿no? Y yo creo que este sería como el gran reto marco, ¿no?, que tiene un centro como este.
Cosas para apuntalar o mejorar que tienen que ver muchas veces con que se dé ese resultante dentro de la interseccionalidad. Pienso en las dificultades quizás de clase o de accesibilidad con respuestas que tienen que ver con la descentralización, que funciona, creemos que bastante bien en esta ciudad, pero ¿cuáles serían para ti los principales desafíos a corto plazo, al menos en relación justamente a los objetivos del centro y a 5 años de funcionamiento de un espacio que vino también a transformar y a poner también un espacio territorial y físico con, bueno, experiencias muy diversas también aquí adentro, ¿no?
Sí, totalmente. Yo creo que se nos abren muchas líneas que podríamos, ¿no?, como empezar que están abiertas, pero que podríamos mejorar o profundizar o que tienen más recorrido. Yo creo que hay toda una parte de innovación en lo que es en materia de política pública, que el centro tiene que funcionar como laboratorio de política pública, y de ahí cuelga toda la cuestión de articular una línea de pensamiento y de conocimiento con, por ejemplo, en Cataluña no tenemos un programa de estudios propio LGTB. Y el centro puede articular esto en colaboración con las universidades, y por eso hoy acogemos un ciclo que se ha hecho en alianza con el grupo de investigación de género y traducción de la Autónoma sobre la parábola en disputa, y hoy se centra en temas de discapacidad, y discapacidad sería esa palabra en disputa, ¿no?, que está muy en disputa.
Con intención, además, de continuar estos ciclos, ¿no? Atravesados por, digo, los feminismos y la discapacidad, imagino que también otras intersecciones.
Exacto, sí. El ciclo son 3-4 sesiones y hay cada sesión está, podríamos decir que está dedicada a un vector de desigualdad que estaría dentro de estas intersecciones, ¿no? Después también, dentro de lo que sería entender el centro como un lugar de innovación de política pública, toda la cuestión de la investigación-acción, poder esta cosa de poder ser un laboratorio de política pública nos permite ver dónde están los agujeros, los lugares que no se están trabajando, aquellas cosas que no están acabando de funcionar. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el circuito de violencia machista? ¿A dónde nos está llegando en cuestión de materia, ¿no?, en cuestiones LGTB? La violencia intragénero, ¿la estamos abordando desde la política pública? ¿A dónde derivas a una lesbiana que está ejerciendo violencia en la pareja? No la puedes enviar a un plural, ¿no?, que es donde se trabajan con hombres que han ejercido violencia. O a un chico gay que es víctima en una situación de violencia en la pareja, ¿dónde lo derivas? ¿Hay casas de acogida? Bueno, esto como encontrar estos no lugares, que esos gaps de los circuitos y de la política pública, y poder desde aquí identificarlos y tener experiencias piloto, ¿no?, experiencias laboratorio para mejorar la política pública. Y toda esta parte también de que comentabais de trabajo de territorial y de distrito que ya se está haciendo, ¿no? Está el programa de orgullo de barrios, justo el ciclo que acaba en febrero es territorios queer, justo es la idea es que el centro salga del centro y se ha ido a los territorios, se ha ido a los barrios con toda una programación fuera del centro, pero creo que toda esta parte comunitaria, territorial y del distrito también tiene una que todavía tiene como recorrido de mejora, y que el centro sea un centro de recursos también, ¿no?, que podamos dotar de infraestructura, de recursos humanos y de recursos materiales a todas estas iniciativas que se están dando en los barrios y que se están dando en los territorios, y poder acompañarlas y potenciarlas. Yo creo que queremos que nos vuelvan a invitar, así que tenemos que dejarla partir, porque si no, no nos van a invitar.
No nos van a invitar más a la casa de todas.
O sea, han anunciado que os gustaría y que querría. Es un placer y vamos a volver.
Sí, nosotras estamos muy a gusto. Nidian Solá, con quien estamos hablando, y te damos además también la bienvenida con este nuevo cargo y con, bueno, todo lo que viene por delante. Así que, bueno, fiestas, buenas fiestas para todas. Y bueno, la palabra en disputa siempre. Y decía Bob, afortunadamente está en disputa, así que te agradecemos un montón y bueno, nos vamos a ver pronto. Sí. Miriam Solá, entonces, la nueva, flamante directora del Centre LGTBIQ+, aquí en la ciudad de Barcelona. Nosotras volvemos ahora en un ratito, Javiera Tapia Torra con Feminitas Radio. Just men. Bueno, y no voy a llorar, porque yo derramamos muchas lágrimas. El otro día escuché un estudio, ¿viste esos podcasts? Que trabajando en una investigación del tema podcast, y me escuché podcast que jamás hubiese imaginado que lo iba a hacer, y hay componentes muy diferentes en las lágrimas, cuando son lágrimas de tristeza, cuando son lágrimas de alegría, incluso cuando son lágrimas de emoción y chiste y de... No. Flipé otro,
fuerte.
Te juro que anoté el nombre de la especialista y demás, porque es un universo enorme. Y además, vos tenés idea la composición, además de que, bueno, es una suerte de agua salada, ¿no? Esto se compara mucho con lo que genera el cuerpo, ¿no? A través de...
El sudor. De,
sí, exacto. Un poco toxina, ¿viste? Es como lo que...
El mar.
Pero vos sabés que viene de la sangre la...
¿Las lágrimas?
Sí. Es lo que sobra, el plasma, boludo. No, yo flipé.
Qué locura.
Me encantó. Y después te lo voy a compartir porque obviamente...
Por favor.
También destaqué quién era la especialista que hablaba, ¿viste? Para saber después, bueno, yo hago mis comprobaciones físicas. Pero bueno, lejos de llorar, estamos muy alegres.
Sí,
estamos
claro.
contentas porque llegamos a final de ciclo, a final de año, a final de todo. No a final de temporada, porque esta temporada, después de la fiesta, sigue.
Continúa. Uh-huh.
Vamos a seguir unos cuantos episodios más, pero bueno, nosotras físicamente nos vamos a encontrar en 2025, Javiera. Juro que lo digo y lloro. O sea...
Sí, yo me voy a Chile a una temporada más o menos larga, pero desde allá seguiremos, amiga, haciendo radio en todo lo que se pueda. Y bueno, yo ya volveré y no, tampoco quiero llorar porque las despedidas, tú sabes, son muy tristes, más para las personas que estamos acostumbradas a despedirnos porque emigramos, siempre es un pie aquí, un pie allá, una despedida allá, una despedida aquí, y yo no estoy en condiciones emocionales. Aparte, después de esto que vivimos con Bob Pop, yo es que no lo puedo creer todavía, estoy muy contenta, muy emocionada, agradecida de la oportunidad que me brindas tú, que me brinda esta radio, de tener estos espacios maravillosos, de sentarnos con gente como Bob Pop a repensar el futuro, lo que decimos siempre, a tener estrategias de resistencia, pero también imaginarnos desde un lugar mejor.
Siempre, siempre. Bueno, y a pesar de que una evita hacer cualquier tipo de balances, necesariamente lo tengo que hacer y agradecer. No solamente esta radio, un abrazo grande a Imanol Crespo, que es el director de la radio del Prat. Un abrazo muy grande a todas las colegas que conocí en este año de la Fabra, Fabra y Coats, la fábrica cultural donde... aparentemente continuamos en residencia en 2025.
Seguro que sí.
Y que van a venir varias cosas más que seguro en el año próximo las vamos a estar anunciando, uh-huh. que tienen que ver con cosas buenas, con cosas que tienen que ver con el colectivo, con el lazo, con el arte.
Con lo que nos gusta hacer.
Y con lo que nos gusta hacer. Y ya desde...
Qué importante.
Desde vamos, es un privilegio enorme poder hacer cosas que nos atraviesan y que nos gustan y que... Como me decía una amiga, somos luchonas, ¿viste? Somos luchonas.
Pero yo ya no quiero más.
A veces.
Yo ya no quiero más.
Sí, yo tampoco. Necesito dinero, además,
sí,
básicamente.
Eso, bueno, páguenos.
Así que...
Manden plata.
Bueno, gracias por estos espacios. Vamos a estar también seguramente con un contenido renovado ya para la séptima temporada,
sí.
Quizás. Le agradecemos también a Manuela Colombo, que ha hecho también toda la identidad gráfica de Feminietas Radio.
Una
de
locura.
Temporadas.
Las portadas para el podcast en plataforma. Un abrazo grande a Pico, agradecimiento por la paciencia.
Sí. ¿Y qué más?
Y decirle a la gente en estas fechas de fiestas que pueden decir que no. Pueden no ir a las fiestas.
Sí.
Pueden, si no tienen ganas, como estoy yo, decir que no, está bien, hay que celebrarlos. No,
sí.
No,
y antes,
obligarse.
Y antes
no obligarse.
De pelear, decir que no.
No obligarse a estar con la familia que no te cae bien,
no.
Con los amigos que no te caen bien, con
familia
las parejas
elegida,
de las amigas.
Vale,
total.
Vale,
total.
Claro que
así
sí.
Que es un abrazo grande y que a veces las fiestas son difíciles.
Son difíciles. Se atraviesa todo. Hay una suerte de eclosión.
Sí.
Y además una...
Y la obligatoriedad de pasarlo bien, pienso yo, que siempre pone una presión. Si uno no viene bien, no tiene ganas de pasarlo bien, no tiene que pasarlo bien. Ya está, no sé. Ese es mi mensaje. Muy optimista, ¿no?
No, me encanta. Y además, tampoco nos obliguemos a que hay que celebrar.
Veces, ni gastar plata,
sí,
en regalos,
sí,
también un montón, fin de año, como no sé, estar juntas y con la gente y con las amigas y con la gente que una quiere, no más que eso. Gracias, Flor.
Gracias, Javiera, por favor. Nos encontramos y nos despedimos con música.
Sí, por favor. Arriba.
A por todos. Como dicen acá. Un abrazo grande y nos encontramos ya en 2025.
Hasta el próximo año, jeje.
Femiñetas Radio, una producción de Chamana Comunicación. Femiñetas Radio.
El Prat Radio, música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Radio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps.
N'hi ha que han nascut per l'utopia, ansiosos per fugir de l'engany. Però les passions que mouen els homes faran que ens embrutem tots les mans. tothom educa contradiccions. I al final paguen justos per pecadors. Que no ho veus, se'ns enfonsa el terra sota dels peus. Quan criem, el vent s'emporta les nostres veus. N'hi ha que han nascut per la llegenda, empesos cap a un destí sublim. Així encantarem les proeses per poder alçar els ulls cap al cim. Dóna-ho tard, tothom educa contradiccions. I al final paguen justos per pecadors.
Notícies en xarxa.
Hola, bona tarda. Són les 4. Us parla Javier Méndez d'Euromet i la Fundació Ribus signen un conveni per impulsar projectes ambientals i de responsabilitat social. Escoltem la crònica dels companys de Ràdio Mollet.
L'acord permetrà reforçar les iniciatives de la Fundació a través del suport econòmic d'Euromet, alhora que fomentarà accions de responsabilitat social corporativa. Edgar Rojas, director de finances d'Euromet, ha remarcat que l'empresa sempre ha estat garant de complir amb els objectius de sostenibilitat i un d'aquests punts és el de preservar l'entorn que els rodeja, en aquest cas el riu Besòs.
Preservar sobretot l'entorn que ens rodeja, no? Un dels nostres objectius principals és arribar a acords amb entitats locals, no? De tal manera que arribem a algun tipus de col·laboració público-privada, de tal manera que puguem ajudar aquestes entitats a poder invertir el màxim possible en mantenir i preservar l'entorn que ens rodeja, no?
El conveni signat preveu l'aportació de 3.000 euros anuals a la Fundació que es destinaran en accions de sensibilització i